Tenemos al teléfono y para conocer detalles de su propuesta política y sobre cómo viene la elección, o cómo viene la campaña, mejor dicho, estamos en comunicación con Ditela, Claudio Ditela, es el candidato oficial del Partido Provincial de Juntos Somos Río Negro y lo tenemos al teléfono. Claudio, Mauricio Silvestrini y Marcela Toranzo los saludan. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Marcela, buen día, Mauricio.
Buenos
¿cómo
días,
estás?
¿Qué tal? Llamar.
Bueno, bien, queremos saber cómo viene la campaña, porque para nosotros Chipoleti es una ciudad muy emparentada con los neuquinos, porque tenemos obras en común, porque prácticamente la adoptamos como una propia ciudad a Chipoleti y queremos saber cómo viene la campaña.
Sí, nosotros también, obviamente, hay una relación muy muy estrecha, muy directa entre Neuquén y Chipoleti como gran metrópoli, digamos, de todo lo que es el Alto Valle de Río de Neuquén, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos de que ninguna de las ciudades puede prescindir una de otra. Hay un crecimiento tanto de Neuquén como Chipoleti. Nosotros en este caso tenemos casi 10.000 personas que trabajan en la ciudad de Neuquén, pero que consumen, digamos, dentro de la ciudad de Chipoleti o gastan, digamos, dentro de la ciudad de Chipoleti. Entonces no se puede trabajar, digamos, si no es una forma armónica entre Neuquén, Chipoleti y el resto de las localidades de la Alto Valle. Con respecto al tema de la campaña, gracias a Dios muy bien. Obviamente nosotros propiciando nuestra idea, digamos, de qué mejor para los chipoleños de tener un gobierno municipal de la misma línea política del gobierno provincial, ¿no? Esto no significa, como lo hemos hecho en todos estos años de gestión, de discriminar a ningún municipio, pero, digamos, facilita el hecho de que uno incluso es funcionario provincial y tiene más relación directa con cada uno de los funcionarios. Entonces, esto es un poco lo que ocurrió en su momento con el Movimiento Popular Neuquino, donde con más de 50 años de trayectoria de partido, ha hecho un despliegue territorial muy importante en toda la provincia, y bueno, esto es un modelo que nosotros estamos instalando en la provincia, donde, bueno, ya muchos municipios se han acoplado a lo que es Juntos Somos Río Negro, y bueno, por eso queremos ir por la intendencia de Chipoleti.
Es verdad que Juntos Somos Río Negro en esta última campaña y en la anterior también vienen fortaleciendo los cimientos de un partido provincial como hace más de 60 años lo tiene Neuquén. En cambio, en las ciudades y en ciudades grandes como Chipoleti en este caso, Roca también, ya sabemos del signo político que es, después habrá que dirimir Viedma, Bariloche. Digo, ¿cómo se logra transmitir lo que se ha hecho en la provincia, a su criterio, claro está, todo lo que se puede hacer en la ciudad, más allá de algunas cuestiones muy particulares? Pero digo, ¿cómo se traduce y cómo se puede lograr ciertas cosas en la ciudad?
Y a través de la gestión, nosotros lo que mostramos, por ejemplo, tanto la lista de concejales como me toca encabezar a mí, en el caso mío como intendente, es experiencia en la gestión. Nosotros, yo fui secretario de gobierno de Alberto Beretinec durante 4 años, después fui secretario de Servicios Públicos y primer concejal, o sea, 8 años en la gestión con él, y después 4 años como presidente de la Obra Social. Y todos los que integramos la lista tenemos experiencia tanto en la gestión municipal como en la gestión provincial. Y esto, quieras o no, al cipoleño le representa mucho porque sabe la cantidad de obras que hemos traído o inversiones que hemos traído desde la provincia a la ciudad, como por ejemplo la construcción del complejo cultural Cipoleti, que es único en la Patagonia.
Y que por fin se terminó, digo, se está por terminar, eran 40 millones de mangos que se pusieron ahí y que hace años que está o hace años que están veremos.
Exacto, y bueno, fue una obra que se concluyó, que la concluyó este gobierno, las defensas aluvionales que se están construyendo en la zona norte de la ciudad para que la ciudad de Cipoleti no padezca más las inundaciones que tuvo, las 8 escuelas que se han construido, o sea, una escuela por año en cada uno de los años de gobernación de Alberto Beretinec. Y bueno, creemos que los cipoleños tenemos que respaldar a todo lo que ha hecho Alberto Beretinec como gobernador de Río Negro en la ciudad, en nuestra ciudad, ¿no? Que no ha sido poco. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hay que rediscutir la ciudad. Nosotros en el año 2000, cuando fue una de las peores crisis del país, se discutió a través de Cipoleti 100, que era un programa de convocatoria a todas las instituciones, qué tipo de ciudad queríamos, hacia dónde crecíamos, de qué íbamos a vivir los cipoleños y de qué íbamos a servirnos los cipoleños. Y bueno, hoy ya pasaron 19 años, la ciudad ha crecido, una ciudad que de 56 barrios tiene más de 30 asentamientos, entonces hay que rediscutir de qué vamos a vivir los cipoleños. ¿Y dónde vamos a vivir? Teniendo en cuenta un fenómeno que está latente y que no nos tiene que pasar por encima, que es el fenómeno de Vaca Muerta. Entonces, no solamente Vaca Muerta, sino la discusión de la fruticultura, la discusión del crecimiento de las ciudades de cara al río, Bueno, hay que rediscutir muchas cosas, y para eso lo que nosotros planteamos es convocar nuevamente al Consejo de Planificación Estratégica de la ciudad y también rediscutir el Código de Planeamiento Urbano, porque sí, muchas cosas a veces pasan por estar tan sujeto a normas, digamos, territoriales, que lo que único que hacen es que cuando uno, como cuando uno ajusta el cinturón, ¿no? Por algún lado la cosa sale. Y así es donde se producen, digamos, los asentamientos.
Claudio, ¿los ejes de campaña son todos los temas iguales, con la misma importancia, o alguno tiene más injerencia que otro? Digo, obra pública, empleados públicos, urbanización, la pelea eterna con Fernández Oro. Digo, por ¿cuáles son los orden prioritarios?
A ver, nosotros como órdenes prioritarios planteamos esto que te decía, ¿no? Uh-huh. Una rediscusión de la ciudad que queremos y nos merecemos los cipoleños, como primera cuestión. Sí. Segunda cuestión, fuimos el único partido que planteamos un tema de seguridad, pese a ser, digamos, del mismo signo de gobierno provincial, porque, a ver, hoy Cipolletti tiene dos centros de emergencia. Tiene el 109, que nosotros lo generamos con Alberto Valentini cuando estuvimos en el gobierno, y después se generó el 911, que es el Río Negro Emergencia. Entonces, una ciudad no puede tener dos sistemas de emergencia, y una ciudad no puede tener un centro de cámara de monitoreo ubicado en el edificio municipal, tiene que estar por fuera de esto, y no puede tener una ciudad de 100.000 habitantes solamente 32 cámaras. Entonces, cuando uno anda recorriendo los barrios y ve que, digamos, uno de los principales problemas que encuentra la gente es el tema de la inseguridad, obviamente uno de los ejes nuestros de la campaña es el tema, digamos, de modernizar la ciudad, o sea, ir a una que se llama una ciudad digital, o lo que comúnmente se conoce como el Smart City, donde hoy con la digitalización de las cámaras es mucho más práctico. Y más teniendo en cuenta que debería estar, digamos, en poder del control policial, obviamente, ¿no? Uh-huh. Esa es una cosa. La otra que nosotros planteamos es, a través, hoy la tarde estamos suscribiendo el convenio con la empresa constructora de la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos placales para el vertido cero en la Isla Jordán, que es un tema, digamos, de mucha historia en nuestra ciudad, donde el cipoleño no puede utilizar la margen del Río Negro. Con lo cual, con eso vamos a poder dar un crecimiento, digamos, no solamente de infraestructura en lo deportivo y en lo turístico, sino que la gente pueda ir a un lugar de esparcimiento, sobre todo en la cuestión ambientalística, ¿no? Que hoy es una de las cuestiones que se está en discusión en todos los órdenes de las distintas edades, ¿no? No puede ser que nosotros vivamos en un valle irrigado por ríos y que no nos podamos bañar, es una cosa absurda.
Claudio, en la parte anterior de este relato hablabas de la fruticultura. Digo, la fruticultura últimamente y lamentablemente en estos últimos 10, 15, 20 años ha venido de mal en peor. ¿Cuál es la solución o cuál es el principio de solución que ni siquiera, lamentablemente, ni siquiera Alberto Bretenleg ha podido mejorar la situación de los fruticultores a nivel nacional? Digo, ¿cómo se empieza a mejorar la calidad de vida de los fruticultores, sobre todo porque es la economía regional o una de las economías regionales más importantes y ha quedado lamentablemente relegada por el tema del petróleo?
Como primera premisa, digamos, no es incompatible la producción frutihortícola con la hidrocarburífera, como primera cuestión. Eso está totalmente demostrado científicamente, más allá de los discursos que se hagan, esto está demostrado técnica y científicamente.
Sí, lo que pasa es que las economías se mueven por el dinero y las divisas que generan. Entonces, es mucho más rentable hoy un pozo petrolero que una chacra de frutas. Digo, pasa básicamente por ahí.
Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, obviamente las economías van cambiando. El problema de la fruticultura no es solamente un ámbito local, de la segunda o tercera generación de los chacareros, donde, digamos, ya quien empezó con su chacra, después los hijos se han ido, o se han ido a estudiar, o se han dedicado a otra actividad, y por lo tanto, digamos, las personas han crecido en cuanto a edad y la fruticultura ha caído. Y obviamente también tiene que ver el contexto de los mercados internacionales en los últimos 20 años. No puede ser, por ejemplo, que un país como Chile tenga más producción que la que teníamos nosotros antiguamente, o la que tenemos actualmente, y con un costo, digamos, de producción menor y con un acceso, digamos, a mercados internacionales totalmente distinto al nuestro. Si bien la situación del dólar ha favorecido este año la cosecha, pero obviamente no al productor en sí. Entonces, bueno, es un trabajo, el gobierno provincial presentó lo que se llama el libro blanco de la fruticultura, que, bueno, está en discusión con Nación, que es un aporte importante, digamos, a la producción. Pero, bueno, tiene que ver con un contexto, ya te digo, nacional, internacional y regional de las economías, ¿no? De la economía y las finanzas.
Bien. Otro de los puntos sobresalientes de su eje de campaña, por lo menos lo que usted nombra, es la urbanización. ¿Cipolletti tiene algunos conflictos que resolver en lo inmediato? El límite con Fernández Oro, la unión o la carretera que une entre Cipolletti y Cinco Saltos, y la reunión que vienen teniendo ya los intendentes de la región con el tema del DAMI 1 y el DAMI 2. ¿Cómo ve la urbanización de las dos provincias, de las tres ciudades, digo, o cuatro ciudades en este caso? Sería Cipolletti, Cinco Saltos, Centenario y Neuquén, con respecto a la urbanización y todo lo que eso implica.
A ver, yo siempre recuerdo que cuando estuvimos en el gobierno municipal del año 2003 al año 2011 con Alberto Bretinec, hasta incluso el intendente Martín Farizano de Neuquén en aquel momento, el intendente Carlos Soria de Roca, venían a Cipolletti a ver lo que era, digamos, una ciudad prolija, ordenada, limpia, etcétera. Entonces, hoy creo que los cipolletanos tenemos que recuperar ese protagonismo porque vivimos en una intersección de tres rutas, 22-151 y el acceso al tercer y segundo puente, Puente Viejo, ya me molé, donde hay una confluencia, digamos, de automóviles que hacen prácticamente intransitable cada una de las mañanas de los cipoleños en sus salidas. Nosotros fuimos históricamente como municipio de Cipolletti el único que defendió y planteó que la ruta 22 tenía que ir por la barda norte. Y así como se planteó en aquel momento, y seguimos sosteniendo lo mismo, lo que pensamos también que el famoso tren de Vaca Muerta también tiene que ir por la barda norte. De esta manera, ¿qué te permite? Planificar una ciudad con un crecimiento determinado, porque todas las ciudades, como ha sido el origen del Alto Valle, han crecido gracias al ferrocarril, sí. Y obviamente hoy es un medio de transporte interno, igual que la ruta 22, ya quedó como una cuestión de transporte interno. Y si otras ciudades del país, qué sé yo, caso Mendoza, por ejemplo, tienen su gran circunvalación, o Rosario tiene su gran circunvalación, ¿cómo no lo va a tener el Alto Valle con ya casi 1 millón de personas entre Senillosa y Villa Regina? Entonces hay que darse cuenta de que cuando uno va detrás, es como cuando uno corre detrás de la pelota, cuando uno para la pelota y dice, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo crecemos? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a producir los rionegrinos y los neuquinos? Es un proyecto integral, digamos, de esta gran metrópoli que tenemos que comenzar a hacerlo, porque si no estamos yendo en el discurso de que estamos siempre discutiendo sobre lo mismo, si la ruta 22 sí o no, si se termina o no se termina, si la 151 está mal mantenida, bueno, toda una serie de cosas que hacen al progreso de las ciudades. Entonces, llevando todos estos caminos a la zona norte, nos va a permitir que ya incluso uno pueda empezar a planificar los servicios para esa zona. Llevar las áreas industriales a la zona que corresponde. El área industrial de Cipolletti quedó casi en una zona, no casi, quedó en una zona urbana.
Claudio, ¿cómo van a reformar el polo industrial de Cipolletti, el parque industrial de la ciudad que se ha convertido y se está convirtiendo en algo realmente importante para la región?
Bueno, un poco lo que te adelantaba antes de la noticia. O sea, si nosotros pensamos que la ruta 22 o la autovía 22 tiene que ir por la barra norte, junto con el tren de Vaca Muerta, la intención nuestra es llevar todo el desarrollo del área industrial hacia la zona norte. Hoy el área industrial de la ciudad quedó atrapado entre medio de lo que se llama el distrito vecinal noreste, que es un sector de vivienda nueva que hemos generado en aquel momento con Alberto cuando era intendente, y lo que sería el barrio Ademapu. Por lo tanto, a ver, cuando uno plantea que Cipolletti siempre fue una ciudad de servicios con respecto a distintas actividades que se manejaban en la zona, si no tenemos un área industrial como corresponde, mal que mal podemos decir que somos una ciudad de servicios, porque una cosa puede ser el servicio, digamos, de restaurante, confiterías, de vestimenta que tiene el centro, pero cuando uno ve el desarrollo que va a tener potencialmente el tema de Vaca Muerta, tenemos que estar preparados para recibir a esas empresas que necesitan instalarse en un predio, digamos, como marcan las normas, ¿no? Con todos los servicios, con toda la infraestructura, etcétera, etcétera.
Otra de las cuestiones particulares que se está discutiendo también y se viene ya, por lo menos, planteando, es si Cipolletti, con el crecimiento demográfico que está teniendo y que va a tener, la cantidad de concejales debería ser 12 o más.
No sé exactamente cuál sería el número, pero sí lo que estamos convencidos es que tiene que haber una reforma de la Carta Orgánica. La última reforma de la Carta Orgánica también fue allá por el año 2000, o últimos años de la década del 90, donde el estado de la política y la ciudad de Cipolletti era otro. En aquel momento se hablaba de fijar los gastos de la política, que está bien, obviamente hay que achicarlo, pero tiene que ver con otras cuestiones. Hoy la ciudad de Cipolletti con 100.000 habitantes no puede tener un presidente de consejo y 5 concejales, porque no permite en este momento la expresión de las minorías. Entonces, obviamente hay que rediscutir, hay varios temas que están dentro de la Carta Orgánica Municipal, la representatividad poblacional. Así que hay cosas para hacer con respecto a la Carta Orgánica.
Bien, y por último, y para ir cerrando, cuestiones particulares de la ciudad. ¿El traslado de la municipalidad se va a respetar? ¿Está dentro de su plataforma de campaña?
No tenemos mucha información con respecto a eso, solamente lo que es información periodística, ¿no? Uh-huh. De lo que se hablaba de posible venta de lotes, uh-huh, para financiar la construcción del nuevo edificio municipal. A ver, todo lo que sea progreso siempre bueno, hay que verlo, digamos, de qué manera se consigue, ¿no?
Bien. ¿El servicio de estacionamiento de la ciudad se va a mantener? ¿Van a rever los contratos con Altec? ¿Van a mejorar la tarifa?
No por el momento. Realmente siempre digo que uno habla de las cosas que va a hacer o cuáles son sus ideas, ¿no? No soy de criticar, digamos, a lo que se ha hecho. Pero creo que el tema del estacionamiento ha ordenado, obviamente, la situación céntrica de la ciudad. Todo es perfectible, ¿no?
Sí, claro.
Habrá que por ahí discutir algún tema puntual, ¿no? Pero las cosas que se han hecho y que uno considera por ahí que se han hecho bien, no hay que modificarlas. Si no, caemos en estas cuestiones típica de la política, que todo lo que hizo el otro está mal y todo lo que hago yo está bien, y no es el estilo nuestro, ¿no?
Bien, dos últimas, y con respecto a esto, ¿qué del 1 al 10, qué nota se llevaría Aníbal Tortorielo como intendente?
Dice que las notas, como cuando uno rendía examen en la Facultad de Medicina, las notas a veces son de suerte y a veces son, digamos, justas, o quien te evalúa son muy subjetivas. Yo siempre digo, ¿se aprueba o no se aprueba? En la gestión de Aníbal yo siempre digo que se aprueba, en el sentido de que, a ver, Aníbal es un empresario, lo conozco hace muchos años,
sí,
que tomó la decisión, digamos, de involucrarse en la cuestión política comunitaria. Con lo cual, obviamente, destacable, porque en un país donde la política no está siempre bien vista, que una persona participe es muy destacable. Yo con todos los candidatos que están en las listas opositoras, tengo buena relación, tanto con Luis Verdeja, con Aníbal, y por eso siempre digo esto que estaba comentando antes, ¿no? Uno habla de lo que quiere hacer, lo que va a hacer, o cómo lo haría, no sé quién para juzgar si está bien o está mal. Eso lo deciden las urnas
bien. El
día domingo y así lo por lo menos lo veo.
Bien, ya la última y lo libero, y vamos a seguir charlando, por supuesto, acá el 23 tenemos algún tiempo. Se conoció que Alberto Beretinelli ya va como candidato a senador a nivel nacional. ¿Y cómo van a actuar ustedes en consecuencia? Digo, ¿cómo actúa el partido con respecto a lo nacional? ¿Qué fórmula los atraen más? Sabiendo que no se jugaron por ninguno, y eso es cierto también, Alberto dijo que no iban a apoyar, por lo menos directamente, a ningún candidato. Pero digo, ¿tiene que haber algo o alguna articulación con algún partido nacional? ¿Cómo lo ven ustedes?
No, a ver, en principio, ¿por qué se toma esta decisión de ir con Alberto como senador? Nosotros en la provincia de Río Negro, si tengo 2 segundos como para desplazarme,
sí.
Nosotros en la elección de gobernador, que Alberto va a ser candidato y por proscripción, digamos, de la justicia de los dos partidos mayoritarios, no pudo ser. Primero que como partido respetamos la esencia. Nosotros la fórmula era Alberto y Arabella. Uh-huh. Al no ser Alberto automáticamente subió Arabella. No pensamos que podía ser otra persona de sexo masculino, que tuviera... No, sin embargo, como partido respetamos esta esencia de darle la participación a la mujer. Primera cuestión. Segunda cuestión es que con el volumen y el caudal de votos que sacó la fórmula de Arabella y Alejandro Palmieri, fue lo que nos impulsó en Cipolletti con un 60% de respaldo a presentarnos como candidatos a intendente. Entonces, esto que hablamos al principio de la charla de motorizar el partido provincial propio, nos lleva hoy que Alberto Bertini sea candidato a senador, y sin atadura de ningún tipo a ningún partido político, como de hecho también seguramente lo va a hacer el Movimiento Popular Neuquino. Uh-huh. Porque esto, yo siempre digo que usted fue la grandeza que tuvo el Movimiento Popular Neuquino, donde ha jugado siempre con sus candidatos, y cuando llegó el momento de estar en el Senado, buen diputado, ha obtenido, digamos, algún beneficio para su provincia. Entonces este es el privilegio que tenemos que sentir como orgullo de rionegrino, o el neuquino como orgullo de neuquino, ¿no? De pertenecer a un partido propio, sin ataduras a nivel nacional, y tener que estar subordinado a decisiones de agachar la cabeza y seguir para adelante. Entonces, el hecho de tener el volumen propio de votos y el sentimiento de ser provincianos, con un sentido federal, provinciano de buen sentido, ¿no? Sí, claro. Es decir, somos rionegrinos, somos neuquinos, y queremos lo mejor para nuestras provincias, sin ligarnos a nadie, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, este es el esquema que nosotros vamos a repetir. Nosotros vamos a dejar liberado, por lo pronto, a que el rionegrino vote a quien quiera como presidente, pero nosotros hacer valer nuestro derecho dentro del Senado con Alberto como candidato. Y esto nos va a traer, obviamente, yo soy convencido, muchos beneficios a todos los rionegrinos.
Bien, me confundí con el día, pensé que quedaban más días para el 23, pero es el próximo fin de semana.
Este domingo,
así que tengan una muy buena elección, todos los candidatos, sí. Obviamente la vida institucional de Cipolletti nos interesa mucho, así que le agradecemos mucho el contacto también.
No, por favor, gracias por llamar y a disposición para lo que necesiten.
Bien, muy amable. Hasta luego. El doctor Claudio Ditela, actual interventor de Lipros, va como candidato por el oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro para la intendencia de Cipolletti.